Estamos de regreso en nuestra pauta en esta jornada de 20 de enero, son las 8 de la mañana con 32 minutos. A continuación vamos a abordar también otra de las aristas que tiene la emergencia, que tiene precisamente relación con cómo están funcionando las redes de telecomunicaciones en este contexto. Para eso ya estamos en un contacto telefónico con el doctor Gabriel Saavedra, él es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Gabriel? Muy buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días, Gabriel. Partamos esta conversación quizás contextualizando o hablando acerca de una de las dudas principales que surgen a propósito de esta emergencia desde el ámbito de las telecomunicaciones. Finalmente, ¿qué factor explica que una comuna, una zona territorial tan grande como puede ser Penco, Lirquén, Tomé, queden completamente desconectadas tras el impacto de los incendios, como sucedió principalmente durante la jornada de domingo?
Sí, mira, principalmente hay dos factores que afectan cómo funcionan las redes, y es la cantidad de antenas disponibles y la cantidad de... ¿Me escuchan?
Sí.
La cantidad de usuarios conectados. Y claramente en situaciones como esta, la cantidad de gente que desea conectarse y llamar o enviar mensajes es muy alta, y eso genera saturación en las antenas. Y lo que pasó también es que lamentablemente hay antenas que se quemaron. A veces no se quema la infraestructura, pero se puede quemar las conexiones abajo, que son cables. Entonces el fuego también puede dañar la infraestructura de telecomunicaciones, dejando algunas antenas o algunos sitios sin servicio. Entonces es una mezcla de las dos situaciones lo que ocurrió el fin de semana.
Sí, Gabriel, y profundizando precisamente en ese tema desde su perspectiva, ¿qué tan preparados están finalmente los sistemas de telecomunicaciones en Chile para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo, y también cuáles son las infraestructuras más vulnerables en el contexto de estos incendios aquí en nuestra región del Biobío?
La infraestructura más vulnerable, primero que todo, van a ser las antenas. Sobre todo nosotros desplegamos muchísima infraestructura en cerros. Uno va por la carretera, por ejemplo, y ve que los cerros tienen las antenas para lograr mayor cobertura. Ya, y en el caso de incendios forestales, eso es lo que está más expuesto. Puede dañarse las baterías, puede dañarse cualquier cosa, los sitios son bastante complejos. Ya, pero yo creo que eso es lo más peligroso, el cableado. Cuando el cable se corta, los cables se cortan, la fibra, se cortan los cables, se quema todo. Y Chile en general es un país de muy buena infraestructura. A nivel nacional tenemos muy buena infraestructura en telecomunicaciones, tenemos sitios de 5G en muchísimos lugares, pero es muy difícil predecir esto. Cuando uno maneja situaciones así, generalmente quiere redundancia en las redes, quiere más de un sitio para cubrir una cierta localidad, pero eso es carísimo. Entonces, la Subtel tiene un sistema de trabajo para emergencias donde mueven sitios móviles, por así decirlo, pero generalmente es uno o dos sitios móviles por región, que en situaciones de emergencias tan grandes como la que vivimos nosotros, no es suficiente, claramente.
Sí, y en ese contexto, Gabriel, ¿qué evaluación se puede hacer de otro de los elementos que ha sido clave por estos días, que es este sistema de alerta de emergencia SAE, que es el que permite estas alertas de evacuación, y que sabemos que es fruto de años de planificación, especialmente después de lo que pasó en 2010? ¿Cuál es su evaluación de la importancia, del éxito que tiene ese sistema finalmente?
Yo creo que el sistema funciona súper bien, es difícil, el problema de localización de un equipo es bastante complejo, depende de las antenas en las cuales estemos conectados, y en ese sentido, desde la parte de vista técnica de telecomunicaciones, el sistema funciona súper bien. Yo creo que puede que se envíen un par de mensajes a personas que están más alejadas de los sitios de evacuación, pero por lo general los mensajes son certeros. Yo creo que sí puede ser un poco mejorable, por ejemplo, en la frecuencia de los mensajes. A veces llegan 5 seguidos y después no pasa nada. Tal vez el tipo de mensaje, pero dentro de la parte técnica, el sistema de mensajes yo creo que funciona súper, súper bien.
Sí, y precisamente, Gabriel, en el aspecto más técnico y también para dar seguridad a las personas que nos están escuchando, las redes actuales, la situación actual de las telecomunicaciones, de todas formas, ¿permite esta correcta difusión de las alertas de emergencia?
Sí, las alertas de emergencia no van por el carril normal de mensajes de llamadas de WhatsApp o llamadas normales, van por otra red, que es una red más antigua de respaldo. La famosa 2G que está apagada, y eso necesita menos infraestructura, entonces es más confiable.
Estamos conversando en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con el doctor Gabriel Saavedra, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, a propósito de la arista de las telecomunicaciones en esta emergencia. Gabriel, sabemos que el terremoto de 2010 fue una emergencia que motivó una serie de cambios e implementaciones en materia tecnológica. ¿Qué lecciones, a su juicio, se pueden sacar del impacto que los incendios forestales están teniendo cada año con más fuerza en nuestro territorio? ¿De qué manera se puede recoger eso en lo que se trabaja en materia de telecomunicaciones para finalmente garantizar o tratar de asegurar la mejor calidad del servicio posible?
Yo creo que uno de los mayores desafíos ahora, considerando que Chile es un país con buena infraestructura, es el uso que le vamos a dar a la infraestructura. Hay algunos países que están utilizando la infraestructura de telecomunicaciones como sistemas de monitoreo. Y eso puede ser muy interesante plantearlo a nivel nacional, un sistema de monitoreo de incendios, por ejemplo, utilizando la infraestructura y las capacidades que tiene la infraestructura de telecomunicaciones. Podría ser súper interesante. Es un desafío más allá de decir implementémoslo, es un desafío a largo plazo y hay que pensarlo bien cómo hacerlo, pero yo creo que ese podría ser un nuevo uso que podríamos darle a nuestro sistema. Ya, yo creo, como les he dicho ya un par de veces, yo creo que Chile cuenta con buena infraestructura y harta infraestructura. Otro desafío va a ser el cuidado de esta infraestructura en los casos de emergencia. Sabemos que muchas veces uno de los mayores problemas de las telcos es que a veces la infraestructura se la roban. Se roban, por ejemplo, las baterías, se roban el cableado. Y eso necesitamos un cambio también cultural para cuidar eso, porque en los momentos de desastre como el que hemos tenido, hay veces que lo primero que las personas piensan es vamos a sacar esto. Entonces eso es un cambio como más social que tenemos que hacer para resguardar nuestra infraestructura y en el fondo mantenernos conectados, que es lo que la mayoría de las personas quiere en estos instantes.
Sí, Gabriel, y al momento de realizar evaluaciones también, ¿quién sería el responsable de asegurar la continuidad de las telecomunicaciones en una catástrofe como la que estamos viviendo? ¿El Estado, las empresas o ambas? Y saber también si existen sanciones cuando finalmente no se garantiza estos servicios mínimos en las zonas afectadas.
Primero que todo, hay proyectos de ley en cual las partes de telecomunicaciones o sitios de telecomunicaciones son considerados infraestructura crítica y siguen el mismo procedimiento, por ejemplo, que seguiría un hospital. Ya, entonces, en esos casos y en esos sitios, que no son todos, el Estado es el que toma cuidado, pero no son todos, como digo, y es imposible dar abasto la cantidad de sitios que tenemos. Ya, y la otra parte de la pregunta, disculpa, ¿cuál era?
Sí, tenía relación también si existen algunas sanciones por finalmente no garantizar estos servicios mínimos en las zonas afectadas.
A nivel nacional tenemos una ley de velocidad de acceso a Internet garantizada, pero se está piloteando. Está operativa en redes fijas, por ejemplo, la fibra que va a la casa, pero en la parte móvil aún está en proceso de evaluación la metodología. Entonces no se aplica a ni siquiera a estos casos, sino que a fin de año probablemente vamos a estar en un piloto. Y lo demás, no, las telecomunicaciones son una industria privada, entonces si no está normado por Subtel no van a haber castigo. Igual entiendo que los operadores están haciendo bastantes esfuerzos por ayudar a la conectividad, están liberando cargos, están dando datos gratis a la gente que está en las zonas afectadas, entonces de momento no hay castigo, primero que todo, porque la ley todavía no está en ejecución en la parte móvil. Y lo segundo es que, claro, es una industria privada que si no está normado por ley es difícil generar algún tipo de castigo. Pero yo creo que en general se han portado bien también los operadores.
Sí, Gabriel, y por último, si podemos profundizar o contarle también a quienes nos están escuchando en la vinculación desde la academia con estas empresas de telecomunicaciones, cómo se trabaja, qué rol se cumple también entregando apoyo o intercambiando propuestas, cómo se da esa dinámica, finalmente la tradicional interacción entre academia y el sector privado.
Nosotros trabajamos bastante con las empresas de telecomunicaciones. Tenemos varias formas de trabajar. Una de las principales formas de trabajar son nuestros estudiantes que trabajan en proyectos o en ¿cómo se llama? O en pasantías dentro de las mismas empresas, guiados por nosotros. También tenemos proyectos de investigación de interés de ambos. Por ejemplo, una nueva propuesta que le interese a una empresa de telecomunicaciones, nos apoyan con financiamiento, con personal para poder ejecutarlo o con equipamiento. Y lo último ya es colaboración directa con ideas de uno de los dos, de la empresa o de la industria, y nosotros desarrollamos tecnología en conjunto. Ya pilotamos, hacemos desarrollos nuevos, y eso lo hacemos generalmente con las compañías o empresas que ya tenemos convenio y colaboración a largo plazo, que también son bastantes. Ya, y eso ha dado buenos frutos últimamente, así que estamos bastante contentos. Obviamente nos gustaría interactuar y solucionar muchos más problemas reales, pero tenemos mecanismos ya funcionando dentro de la facultad y dentro de telecomunicaciones para poder trabajar con las empresas.
Sí, Gabriel, sabemos que es difícil de proyectar porque todavía estamos en la emergencia, pero queríamos preguntarle también, una vez que toda esta situación esté controlada, ¿la reposición de los sistemas debería ser más bien rápida?
Eso no, de verdad que eso no podría responderte. Perfecto. Porque son, como les decía, son esfuerzos privados. Uh-huh. las telecomunicaciones, entonces depende de la planificación de las empresas más que nada.
Perfecto.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Este martes 20 de enero, nuestra pauta. Conversábamos con el doctor Gabriel Saavedra, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, a propósito de la arista de telecomunicaciones en la emergencia. Gabriel, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta transmisión especial de Radio UDEC. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.